Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, aquí en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5, para dar inicio a nuestro programa número 13, número de la buena suerte. Un programa dedicado a variados temas hoy, pero con especial énfasis en el segundo bloque a la zona de Oriente Medio. Un viaje en este Sin Fronteras, en Radio Universidad de Chile, que nos permite ahondar en materias y temas que y generalmente están fuera del ámbito de análisis de los medios de comunicación, o cuando se les da un análisis son cortísimos, brevísimos y más basados en informaciones de las agencias de comunicación que en una interpretación, en un análisis más profundo de lo que se pretende sostener, ¿no? Una mirada, la de este programa, que pretende adentrarse en temas de Latinoamérica, de África, del Magreb, de Oriente Medio en general, donde sea necesario considerar y analizar en profundidad, dentro de la hora que tenemos, materias que son de interés. Y como en cada misión, un agradecimiento especial a aquellos que permiten, con su apoyo y confianza, ahondar en estos temas en este específico programa. Palmers, una licencia internacional en materia de ropa interior que representa calidad y buen gusto. Palmers, una marca especial. Estudio jurídico Billings, demandas laborales. Si usted tiene una demanda laboral, no le ha salido su salud irrecuperable, tiene dificultades con la COMPIN, quiere que salga luego su pensión de invalidez, estudio jurídico Billings, correo electrónico defensamineros@gmail.com, celular 956-376143, estudio jurídico Billings. Y Naisi, aguas saborizadas, un nuevo concepto en aguas con sabor funcional y saludable, como lo ha denominado su creador, el empresario Ronnie Muñoz, con líneas de agua e infusiones que incorporan ingredientes con beneficios para la salud. Muy cerca de nuestra radio, en calle Huelén, número 23, oficina 41, encuentran Naisi, una bebida, agua saborizada. Y entremos de lleno a los temas que creo merecen nuestra atención y merecen profundizar en ellos, y quiero remitirme en el inicio al esbozo que tuve esta mañana junto a mi amigo y colega Patricio López en el análisis internacional de este miércoles sobre el tema de Santiago Maldonado, un joven activista, defensor de los derechos humanos, defensor de del pueblo mapuche en la zona de la provincia de Chubut. En Argentina se ha cumplido un mes y días de la desaparición del joven argentino, convertido hoy en centro de un debate de envergadura en una Argentina dirigida por el macrismo, con un frente opositor que ha resucitado con fuerza de la mano de la expresidenta Cristina Fernández, y que sitúa con la desaparición forzosa, forzada, ilegal de Santiago Fernández, sitúa entonces al Estado argentino en el centro del debate sobre la violación de los derechos humanos de aquellas personas, de aquellos militantes o no militantes de partidos y movimientos que, como Santiago Maldonado, se han atrevido a cuestionar el modelo político, económico y el tratamiento que ese Estado le da a la población indígena de su país. En un interesante artículo de Gustavo Robles, donde analiza la situación de Santiago Maldonado y la exigencia de su aparición, este autor nos da luces sobre la desaparición forzada y la responsabilidad del Estado argentino en ello. Con una primera crítica, poner al Estado argentino, poner a las instituciones del Estado argentino, responsable, por tanto, de las instituciones y de la represión de la que fue víctima Santiago Maldonado, viene a ser un contrasentido insalvable. Viene a ser el juez siendo también parte del asunto. La policía investigando a sus propios colegas. Una justicia y un fiscal que se han negado desde el principio a considerar como desaparecido Santiago Maldonado, investigando una desaparición. Es un contrasentido insalvable. Si incluso el juez Otranto, que lleva adelante la causa, es el mismo juez que ordenó el operativo por el cual se llevaron a Santiago Maldonado. Escuchó bien, el mismo juez que ordenó el operativo por el cual se detuvo a Santiago Maldonado, más de 200 hombres de Gendarmería Nacional, que el 1 de agosto ejecutaron el operativo por el cual se llevaron a Santiago Maldonado, es el mismo juez que hoy lleva adelante la investigación. Ni el Poder Judicial, ni el gobierno argentino, ni siquiera la oposición tradicional en este momento son confiables en materia de la investigación sobre esta desaparición. Porque los intereses que defiende el Estado, el gobierno, la oposición son otros. No son los intereses de aquellos que salen a la calle o de aquellos que, como Santiago Maldonado, estaban en Chubut defendiendo a la población originaria que defendía su propiedad, sus terrenos, sus tierras, contra la rapiña, en este caso, del empresario italiano Luciano Véneto. Por tanto, difícilmente el Estado, en las actuales circunstancias, podría llegar a buen puerto. Solo una comisión independiente del Estado que garantice objetividad, imparcialidad y sobre todo limpieza y transparencia podría llegar a determinar qué es lo que pasó con Santiago Maldonado, si éste se encuentra vivo o no, quiénes se lo llevaron, aunque todos los indicios dan cuenta que es la Gendarmería Nacional. Y en este plano, el gobierno argentino ha dado muestras de inoperancia, de ocultamiento de información y defensa ultranza de instituciones como la propia Gendarmería Nacional o la Fiscalía o los jueces instructores. Y esto hace recordar los peores días de la dictadura militar en la Argentina, tanto como la tuvimos en Chile, donde se llevaban a las personas, se les hacía desaparecer, y la misma justicia que no aceptaba los habeas corpus era después la que iba a investigar en una mascarada de investigación sin llegar nunca a resultados positivos. Y resultados positivos que lógicamente atentaría contra ese mismo Estado y esas instituciones que han ejercido una labor represiva. La propia ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, ha defendido brazo partido a la Gendarmería Nacional y negó la utilización de vehículos estatales, vehículos de Gendarmería Nacional, que después aparecen en los videos que se han presentado como pruebas de la represión contra los manifestantes, entre los cuales se encontraba Santiago Maldonado. La propia Lisa Carrió, por ejemplo, dirigente de viejo cuño argentino, dirigente derechista, ha sugerido que la desaparición de Santiago Maldonado puede ser una operación del kirchnerismo para perjudicar al gobierno. Perjudicarlo en función que el próximo mes hay elecciones parlamentarias, hay un proceso electoral en Argentina. Por tanto, la figura de Santiago Maldonado, en lugar de preocuparse de la persona, de la desaparición, de la necesidad que aparezca con vida, se ha convertido en un estandarte político para unos, en una figura incómoda para otros, ¿Pero quién se está preocupando de la figura de Santiago Maldonado como hombre, como activista, como defensor de derechos humanos, como un hombre que necesita aparecer, que su familia necesita que aparezca, que la sociedad, para la propia limpieza social, necesita que aparezca, para la sanidad de esta sociedad? El gobierno argentino, sin duda, en este caso está inmerso en un inmenso lodazal, en un marasmo de complicidad, de la cual va a ser muy difícil que se zafe. Esto porque por más que nieguen, por más que oculten la desaparición de Santiago Maldonado, es absoluta responsabilidad de Gendarmería Nacional como brazo armado de las políticas gubernamentales en la zona mapuche argentina. El operativo en el que 200 uniformados, armados hasta los dientes, fueron a reprimir a 7 integrantes de un movimiento que habían cortado un camino en defensa de los derechos del pueblo mapuche en la zona de Chubut, no fue un hecho aislado, es un hecho frecuente. Y lo que sucede en la Argentina, en esa zona, es lo que sucede al otro lado de la cordillera, en nuestro país, donde cientos de uniformados, cientos de policías militarizados suelen reprimir a la población mapuche que defiende sus derechos y sus tierras. Este marco de represión que se estaba viviendo había significado, por ejemplo, que no se presentaran testigos a declarar en función de lo que habían visto. Estamos hablando de testigos mapuches, temerosos ante un poder judicial, ante instituciones del Estado, que han sido los que los han reprimido y los que han generado la situación de temor que vive ese pueblo, que los persigue como sediciosos, los persigue sistemáticamente, los ataca, les quita las tierras y defiende a latifundistas y a terratenientes. Por ello, y en forma positiva, pero un duro golpe al gobierno, que en el contexto de la investigación de la Justicia Federal de Esquel sobre la desaparición de Santiago Maldonado en la localidad de Cuyamén, en la provincia de Chubut, integrantes de la comunidad mapuche que fueron testigos de esta desaparición forzada declararon en la sede judicial de la Justicia Federal que los efectivos de la Fuerza de Seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad se llevaron a Santiago Maldonado el 1 de agosto. Más aún, una dirigente indígena con una valentía que hay que destacar, Soraya Maicoño, vocera de la Pulof, una comunidad de la zona, aseguró que Santiago estuvo en la zona el 1 de agosto y que ese día, dice esta dirigente, nos persiguió una camioneta de la Gendarmería Nacional y nos detuvo entre las 11 y media y las 6 de la tarde frente al Eleque, otra comunidad. Efectivamente, en ese grupo de detenidos estaba Santiago Maldonado. El problema político entonces que enfrenta Argentina es de envergadura. Y la justicia argentina, como la chilena o como cualquiera que defienda la clase a la cual debe su existencia, actúa en concordancia con los intereses estatales que fundamentan el modelo político y económico que vive Argentina. Ni más ni menos. La desaparición forzada de Santiago Maldonado en tierras adquiridas a precio de huevo por parte del empresario italiano Luciano Benetton, en desmedro de las comunidades mapuches de la provincia de Chubut, es un hecho aberrante en un país donde se ha sufrido el terrorismo de Estado de una manera como lo ha sufrido Argentina, de una manera brutal. Esta desaparición de Santiago Maldonado muestra los agujeros y las miserias de una democracia fantasiosa, instalada en pilares débiles, con pies de barro, donde dominan quienes imponen sus intereses, los dueños de la propiedad. El caso de Santiago Maldonado, la situación de Santiago Maldonado, la desaparición de Santiago Maldonado, debe hacer que abramos los ojos para que se hable en la Argentina y en Chile sobre un país, en este caso Argentina, de 2 millones de kilómetros cuadrados, donde millones de seres humanos se hacinan en ciudades que asfixian y enajenan, mientras unos pocos se reparten millones de hectáreas que están desiertas de personas. Desiertas de personas, pero que pertenecen a comunidades. Una distribución demográfica como la que vive Argentina y como la que vive Chile, que arrasa con toda lógica, con toda equidad y con toda justicia. Y ahí está la punta del iceberg, ¿no? Es la causa por la que pelean los pueblos originarios y por la que desaparecen seres humanos como Santiago. La tierra, la propiedad de la tierra, el uso de esa tierra. ¿A quién pertenece esa tierra? Viven tiempos tremendos, sin duda, los argentinos, como nosotros los chilenos, o los brasileños, los venezolanos, sirios, palestinos, saharauis. Pero en el caso específico de Argentina, el punto a tratar en este segmento de Fronteras es para exigir el esclarecimiento y las responsabilidades en la desaparición de Santiago Maldonado, así como también la de Julio López o la detención de Milagro Salas. Es esclarecer sobre las responsabilidades de quienes se han beneficiado de la venta de miles, de millones de hectáreas y hasta regalado terrenos fiscales en la Argentina de las costas, las riberas y los límites estatales. O como los que en Chile, que hablan de soberanía marítima, pero entregan a 6 o 7 familias el dominio y la explotación del mar. Esos que fomentaron en la Argentina la llamada patria sojera, la patria petrolera, la patria minera, los que saquean allá y los que saquean también acá nuestras riquezas y expulsan a campesinos pobres, a pueblos originarios de sus territorios para llevar a cabo sus explotaciones, su dominio, los mismos que no quieren reformas previsionales o dotar de mayores niveles de calidad educativa a nuestra población, esos mismos allá y acá hacen desaparecer a personas como Santiago Maldonado. Y seguirán haciéndola desaparecer y seguirán ejecutando estas políticas represivas contra todo aquel que se niega a ser parte de la corriente de dominio político, económico, comunicacional, cultural, en que nos quieren meter a todos como gatos en un saco papero. Exigir la aparición de Santiago Maldonado es exigir también la elevación de nuestra dignidad como seres humanos. Y pasando de este tema dramático de Santiago Maldonado, dramático pero digno en función de lo que él estaba haciendo, en función del apoyo del pueblo mapuche de la zona de la provincia de Chubut, saltamos el gran charco, nos adentramos en África, avanzamos hacia el este africano, a ese límite que tiene el Océano Índico como frontera. Vamos al África Negra, a la zona oriental de este continente de 1.200 millones de habitantes, en una superficie de 30 millones de kilómetros cuadrados, un continente donde se hablan más de 1.000 dialectos y también se hablan las principales lenguas dominantes en el mundo, ¿no? Árabe, inglés, francés y hasta castellano, en la zona del Sáhara Occidental, por ejemplo, en el pueblo saharaui. Un continente dotado de 54 países, un continente dotado de riquezas fabulosas, un continente que está repleto de hidrocarburos, de minerales como oro, plata, coltán, litio, uranio, diamantes. Un continente que absurdamente se le denomina como un continente sumergido en la pobreza cuando está dotado de enormes riquezas. Bosques, agua dulce, una población deseosa de participar del desarrollo que tiene el mundo y sin embargo, en materia, por ejemplo, de comercio internacional, participa solo con el 1,5% del total. 1.200 millones de habitantes, 54 países y solo participan del 1,5% del comercio internacional. Un ejemplo paradigmático lo constituye la Unión Europea, por ejemplo, que el comercio intereuropeo representa el 70% de todo su intercambio internacional. África, con todo el mundo, representa el 1,5% de todo el intercambio. Un continente colonizado hasta mediados del siglo XX. Angola, Mozambique, Cabo Verde, por ejemplo, recién obtienen su independencia el año 1975. O el año africano en 1960, que constituyó un hito desde el punto de vista de la independencia de estos países. U otros que siguen hoy bajo el dominio colonial, u otros como el Sáhara Occidental, que están sometidos a la ocupación de una potencia ocupante como es el caso de Marruecos. En África, indudablemente, hay de todo. Una población magrebí, mayoritariamente árabe, Marruecos, Sáhara Occidental, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, una zona del Sahel africano, una zona subsahariana, que es lo que comúnmente se denomina el África Negra, gran parte de esos países divididos y fragmentados y creados artificialmente a partir del reparto africano de la Conferencia de Berlín del año 1882. Zonas controladas por alemanes, por ingleses, por franceses, italianos. Zonas que hasta el día de hoy tienen esa influencia de sus antiguas metrópolis. Y en una de ellas, en uno de esos países, me quiero detener estos 5 minutos que nos queda de este primer bloque para hablar de Uganda. En la región este del continente africano, un país que hace pocos días tuvo una elección presidencial, el día 8 de agosto, y en una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo de ese país dictaminó que las elecciones de ese 8 de agosto eran inválidas y sin valor alguno, atendiendo a las denuncias de fraude de uno de los líderes opositores al presidente Uhuru Kenyatta. Me refiero a Raila Odinga, un crónico participante de las elecciones en Kenia. Estamos hablando de una decisión paradigmática en África, donde en general las elecciones suelen ser ganadas por 70, 80 o 90% de los votos, donde el fraude suele estar a la orden del día. El Tribunal Supremo de Kenia anuló los resultados de las elecciones que daban ganador a Uhuru Kenyatta del partido Jubileo de Kenia y ordenó, por tanto, en el plazo de 2 meses celebrar nuevas elecciones. Kenyatta enfrentaba a Raila Odinga, líder de la oposición keniana y candidato de la coalición Superalianza Nacional, NASA por sus siglas en inglés, y que ya había tenido una situación de fraude masivo en la elección del año 2013. Lo que dijo el tribunal es que en las elecciones del pasado 8 de agosto hubo ilegalidades e irregularidades que afectaron la integridad del proceso. Por tanto, se suspende, se anula, se invalida y se convoca a elecciones en 60 días más. Estamos hablando de una decisión que choca expresamente con la propia visión que tuvieron los comités de observadores, por ejemplo, de la Unión Europea, de la Unión Africana o de la Fundación Carter, el Centro Carter, que suele dedicarse a la observación de elecciones, que estaba, en el caso de Kenia, liderado por el ex secretario de Estado John Kerry. Ellos elogiaron el proceso electoral en Kenia, afirmando que no habían visto evidencia alguna de fraude. Las felicitaciones diplomáticas incluso vinieron de Donald Trump, quien elogió los comicios denominándolos como elecciones justas y transparentes. Simples palabras de buena crianza que tuvieron que tragarse, pues el fallo del Tribunal Supremo no solo afecta a la política interna keniana, que lo obliga a tener elecciones en 2 meses más, sino que también pone en entredicho y en crisis el papel de estos observadores internacionales que suelen avalar elecciones como la de Kenia, mostrando, por tanto, que lo que se va a hacer es más bien un paseo, una observancia sin ninguna profundidad, y en el fondo ha tenido que ser una institución, como debe ser por lo demás, una institución del propio país el que determine que aquí ha habido fraude. Fraude en una sociedad de por sí compleja. Es una sociedad compleja del punto de vista étnico y tribal, que es lo que ha marcado también la vida política de Kenia, con grupos étnicos como los Kikuyu, que representan el 22% de la población, los Kamba, los Luo, los Lujia, los Kiji, los Meru. Cada uno de ellos conforman una población estimada del 10, el 12, el 15 y hasta el 22%. Kenia, desde la declaración de independencia, el año 1964, solo ha tenido 4 presidentes, y sin embargo, sus relaciones con Occidente han sido perfectas y espectaculares, definidas así por los líderes occidentales. 4 presidentes para 50 años de vida independiente, y Kenia lo que ha servido es más bien para seguir siendo una punta de lanza de la política pro-occidental que no modifica mayoritariamente el establishment que ahí se vive, que es una economía neoliberal que sirve de punta de lanza, insisto, para las inversiones francesas, norteamericanas, y que hoy sirve también para las inversiones chinas. Kenia es un importante centro de distribución de la economía, del modelo económico neoliberal, para el centro africano y para el este africano en su conjunto. Por tanto, las elecciones que se van a celebrar en 2 meses más van a definir el curso político de Kenia, pero no van a definir el curso económico, y en ese plano va a seguir siendo un país dependiente de una economía neoliberal, un país dependiente de los países occidentales, pero con una fuerte irrupción de la República Popular China. Nos vamos a nuestro primer descanso.
Dice luz y resistencia para sobrevivir en esta tormenta.
Palmers cuenta con una completa línea de ropa interior para hombre y mujer. Palmers la encuentras en las principales tiendas por departamento a nivel nacional. www.palmers.cl.
Tantos temas, tantos asuntos, tantos intereses. Los lunes a las 7 de la tarde lo invitamos a profundizar en aquello que importa para el país, para la sociedad, para usted. Lo esperamos en Pienso, Luego Decido.
Cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
A las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes, de lunes a viernes a las 13:30 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Sin fronteras. Un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada este miércoles 6 de septiembre. En un bloque que quiero dedicar íntegro a el Levante Mediterráneo, saludar la acción conjunta del ejército árabe sirio, las fuerzas Quds de Irán, las milicias de Hezbollah, las milicias palestinas y el apoyo aéreo de las fuerzas aeroespaciales rusas, que paso a paso, pasito a pasito, han ido conquistando y reconquistando para la soberanía siria una serie de pueblos, ciudades, provincias de este país, agredido desde el año 2011, desde marzo del año 2011 a la fecha. Una agresión que ha fracturado al país, que lo ha destruido en su infraestructura básica, en su infraestructura industrial, económica, vial. Un país con cerca de 500.000 víctimas mortales, 9 millones de desplazados internos, 5 millones de refugiados, principalmente en los países vecinos. Principalmente en los países vecinos, ¿eh? Una buena cantidad ha logrado escapar hacia Europa u otras regiones, pero en general se mantienen en campamentos en Turquía, en Jordania, en Irak, a pesar de los problemas que hay en Irak también, en el Líbano. Entonces, un saludo afectuoso, cordial a este heroico pueblo sirio, que a pesar de todo y a pesar de todos, a pesar de la maquinaria bélica de Estados Unidos y sus aliados de Francia e Inglaterra, a pesar de la intromisión y el apoyo financiero, militar, logístico y sanitario de Turquía, de la entidad sionista, de Arabia Saudí, de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, ha sido capaz de resistir con la fuerza que ha resistido, dando un y desmintiendo y dando un soberano bofetazo a aquellos que decían que el presidente Bashar al-Assad tenía sus días contados. Qué difícil debe ser para esas personas, esos analistas, esos grupos y esos gobiernos, ver cómo Siria, a pesar de esta tremenda agresión, logra cohesionar a su sociedad y combatir al enemigo terrorista. Enemigo como Daesh, como Fatah al-Sham, Ahrar al-Sham y más de 600 grupos y movimientos terroristas no sirios, la mayoría de ellos conformados por mercenarios, por extranjeros, como por ejemplo aquellos que el ejército árabe sirio está combatiendo en Deir al-Zor, que lo está reconquistando después de 3 años de bloqueo, que son en la mayoría de ellos chechenos o de ex provincias de la ex Unión Soviética. Fundamentalistas, yihadistas, terroristas, como quieran llamarlo, pero son mercenarios bajo la ideología más radical que pueda tener este extremismo, los que han tratado de destruir la sociedad siria. Por tanto, son buenas noticias las que provienen desde Deir al-Zor, desde esta provincia situada en el noreste de Siria, porque se está reconquistando esta ciudad en las orillas del Éufrates. El pueblo sirio de esta manera está ganando una guerra que se creía perdida, y en esto sin duda hay que destacar a este pueblo, pero hay que destacar ese apoyo incondicional que ha tenido de parte de las milicias chiitas, de las milicias palestinas, del movimiento Hezbollah, de las fuerzas Quds y de la Fuerza Aérea Rusa. Y hay que repetirlo porque en general los medios de comunicación occidentales siguen hablando de esta fantasía de la coalición internacional que ataca a Daesh o que ataca a los grupos terroristas. Eso no es verdad. Eso es un fiasco. Es una mentira monumental. Lo que ha hecho esta coalición internacional liderada por Estados Unidos es lisa y llanamente seguir atacando a las fuerzas sirias, seguir destruyendo el país, seguir implementando la fragmentación y la balcanización de Siria, no la destrucción de los grupos terroristas. Y hoy la propia ONU, a través del enviado de la Organización de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, ha dicho que la oposición siria, yo digo, las bandas armadas sirias, deben dejar de pensar en la salida de Bashar al-Assad y debe aceptar la realidad que no ha ganado la guerra de 6 años que se ha hecho contra el pueblo sirio. Ojo, la ONU, la misma ONU que ha sido capaz de sacar resoluciones contra Siria. A juicio del diplomático Staffan de Mistura, la guerra en Siria está casi terminada. No solo por lo de Deir al-Zor, sino también el sitio que se está estableciendo sobre al-Raqqa, la capital de este supuesto califato. La próxima ronda de negociaciones que se está implementando va a ser el 14 y 15 de septiembre en Astaná, la capital de Kazajistán, con presencia de Irán, Turquía y Rusia como países garantes de los diálogos. Oyen bien, Irán, Turquía y Rusia, no Estados Unidos, no Francia, no Inglaterra, porque indudablemente tanto Irán como Rusia en este caso específico, que han logrado atraer hacia ellos a Turquía, son los que han apoyado al pueblo sirio, a la sociedad siria y a su gobierno. A diferencia de lo que sostiene la ONU y esta posibilidad de diálogo, creo yo que solo la destrucción y el aniquilamiento definitivo de las fuerzas terroristas puede dar posibilidades para la reconstrucción de Siria. Y en ello el apoyo del eje de la resistencia, es decir, Irán, Hezbollah, milicias palestinas, el ejército árabe sirio, a lo que se suman movimientos como Ansarullah de Yemen, tienen una importancia fundamental en esta nueva etapa que se inicia a partir de la retoma de Deir al-Zor. Estamos hablando, por tanto, insisto, de buenas noticias desde el Levante Mediterráneo, porque hay que unir la lucha en Siria con la lucha en Palestina. El logro de Deir al-Zor ha afirmado la capacidad de las tropas sirias y de sus aliados, que es hablar del eje de la resistencia, para derrotar a los terroristas, frustrar los planes de Occidente destinados a fragmentar y balcanizar Siria, para favorecer una región fragmentada que le diera todos los objetivos de dominio a los turcos en principio, que han logrado salirse de esta vorágine, pero a la entidad sionista y Arabia Saudí como patrocinadores de todos estos grupos terroristas. Por eso que el avance del eje de la resistencia desde la frontera oeste de Irán hasta el Mediterráneo aterroriza a Israel, le da pánico a Israel, le inquieta el inminente inevitable fin del sionismo. Y esto a pesar que el premier israelí Benjamín Netanyahu, a partir del día 11 de septiembre, va a hacer una gira, la primera de un primer ministro israelí, por algunos países de Latinoamérica. Argentina, Colombia y México, antes de recalar en Estados Unidos y dar su clásico discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso se va a entrevistar con el presidente de Paraguay, pero lo va a hacer en Buenos Aires. ¿Por qué no viene a Chile Benjamín Netanyahu? ¿Se le recibiría en Chile de la manera que lo va a recibir Mauricio Macri, convertido en aliado del sionismo en América Latina? ¿O como lo va a recibir Peña Nieto en México o Juan Manuel Santos en Colombia? Ya quisiéramos aquí tener a Benjamín Netanyahu para darle el recibimiento que merece el dirigente político de la entidad más criminal, colonialista, racista que existe en el mundo. Una entidad destinada lisa y llanamente a ocupar y tratar de destruir a otros pueblos en función de sus intereses y en función de los intereses hegemónicos de su aliado norteamericano. ese avance del eje de la resistencia le inquieta al régimen israelí. Y el propio Netanyahu ha tenido que salir entonces a solicitar apoyos políticos, diplomáticos y sobre todo certezas de ser escuchado en lo que considera su mayor amenaza, Irán, el eje de la resistencia, Hezbollah. La historia de estos viajes demuestra la histeria evidente de Benjamín Netanyahu, que ha significado, por ejemplo, que en 2 años haya tenido 6 encuentros con Vladimir Putin, que este año se haya reunido 2 veces con Vladimir Putin, que haya ido Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, a entrevistarse con Benjamín Netanyahu, que se entreviste y hable telefónicamente con líderes wahabitas. Estamos hablando de esta histeria que lo hace viajar al otro lado del mundo y buscar apoyos políticos y diplomáticos en Argentina, en Colombia y en México. 3 de los países más derechistas de América Latina. 3 de los países con los presidentes más cercanos al sionismo. Netanyahu se reunió en Moscú, por ejemplo, con Putin para tratar de sacar y sonsacar de él algún apoyo, alguna declaración que detuviera los avances del eje de la resistencia que tiene a las fuerzas de este eje ahí, en las fronteras de la Palestina histórica, de esta Palestina ocupada desde el año 1948, cuando se crea artificialmente la entidad sionista a partir de una partición de la Organización de Naciones Unidas. Está ahí, muy cerca también de los territorios ocupados a partir de la Guerra de Junio del año 1967. Y está ahí, muy cerca también de los Altos del Golán, de la parte que aún tiene Siria y que significa que haya fuerzas militares de Hezbollah, asesores militares iraníes, milicias chiitas, mirándose cara a cara con las fuerzas de ocupación de la Palestina histórica y de la Ribera Occidental. Netanyahu sueña con el eje de la resistencia, tiene pesadillas con el eje de la resistencia. Y los pueblos y sociedades de Argentina, de Colombia, de México, no sus gobiernos, no sus políticos, no sus dirigentes, no sus comités de apoyo argentino-israelí, colombiano-israelí o mexicano-israelí, o como aquí, este comité parlamentario de amigos de Israel, conformado con personajes como el ex actor Ramón, ¿cuál era el nombre de este Ramón? Ya me acordaré. Tan despreciable este tipo de apoyos a una entidad sionista, que la verdad que cada uno de ellos que apoye a este régimen, a esta entidad, lo que debe merecer es la repulsa de los ciudadanos, misma repulsa que se debe vivir en Argentina. He tenido comunicación con movimientos y organizaciones de Argentina que están preparando un recibimiento como se merece el principal dirigente ultraderechista de la entidad sionista. Debe ser recibido en Buenos Aires de la manera que debe ser recibido un criminal de guerra, un criminal que ha violado los derechos humanos de la población palestina, un criminal que sigue permitiendo la construcción de asentamientos en territorios ocupados, un criminal que ha violado todas las resoluciones de las Naciones Unidas, un criminal que sigue generando un programa nuclear a despecho de todo y de todas las prohibiciones que tiene el Tratado de No Proliferación Nuclear o los organismos internacionales. Las visitas de Netanyahu a Moscú no han logrado ninguno de los objetivos buscados, menos aún si tenemos presente la liberación de Alepo, la liberación de Homs, la liberación de Deir al-Zur, la liberación pronta de Al-Raqqa. Porque cada paso que dé el eje de la resistencia en función de los objetivos de destrucción de los grupos terroristas es un paso menos que puede dar el sionismo. Netanyahu tuvo que salir de Moscú, tanto en marzo como ahora, con la cola entre las piernas. De nada valió que Netanyahu le enrostrara a Putin que en los territorios ocupados viven gran parte del millón de rusos de origen judío que habitan los territorios ocupados. El pragmatismo ruso y su política de alianza pudo más que el clásico victimismo sionista. En mayo se volvió a insistir. Netanyahu expresa temores tratando de advertir a Rusia que un avance de Irán en la región es también una amenaza para Rusia. Y sale nuevamente con la cola entre las piernas, porque Putin, en lugar de encontrarle la razón, lo que dice es que reconocen el valor del ejército árabe sirio, reconocen el valor de la fuerza de Hezbollah y reconocen el apoyo de su aliado en la lucha contra el terrorismo, que es la República Islámica de Irán. La desesperación de Tel Aviv está llegando a sus niveles máximos, pues no solo se encuentra con la negativa rusa de apoyar sus demandas para disminuir el evidente y valioso papel que cumple Irán en Siria, sino que al mismo tiempo Moscú ha señalado con todas sus letras que la presencia de Hezbollah, Irán y la propia Rusia en Siria es plenamente legítima. Esto al amparo de lo que dice la legislación internacional. Israel lo que debe hacer es tomar buena nota de la nueva realidad geopolítica que se ha gestado en Oriente Medio, que se está gestando en estos momentos. Una realidad que ha llegado para quedarse, una realidad que indica que Irán y sus aliados, que Rusia y su presencia van a asignar con su fuerza política y su fuerza militar el nuevo escenario regional. Esto ha sido reconocido incluso por los servicios de inteligencia norteamericanos, que han sostenido que el fin de la guerra en Oriente Medio no va a significar el fin de los conflictos, cuestión que concuerdo. Van a seguir guerra de guerrillas, escaramuzas, movimientos terroristas operando en la zona. Pero que a largo plazo los poderes regionales como Irán, Rusia y Turquía son los que van a determinar el futuro de los territorios liberados, no Estados Unidos y sus aliados. Entonces estamos hablando de una realidad geopolítica distinta. Estamos hablando de una realidad que se consolida día a día con el avance del eje de la resistencia, que se consolida con este eje que tiene como núcleo central el apoyo a la causa palestina. Y eso es fundamental. El considerar que el trabajo del eje de la resistencia no solo es apoyar a la sociedad siria, a la sociedad iraquí, a los gobiernos de Irak y Siria, sino que es combatir al sionismo, combatir al wahabismo y sobre todo avanzar en el término de la ocupación sionista de los territorios palestinos. El propio líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, que seguramente va a ser recordado en la visita de Netanyahu a Buenos Aires, en un mensaje a los peregrinos que visitaron la Meca ahora en la peregrinación anual, señaló que la defensa de Palestina y acompañar a su pueblo, que ha estado casi 70 años luchando por la liberación de su propio país, es el deber más importante de todo el eje de la resistencia. El primer ministro israelí, que está preparando su viaje a través del Atlántico para aterrizar en Buenos Aires, después ir a Bogotá, posteriormente a Ciudad de México, a esta altura sin duda es un insomne crónico. Hace pocas semanas, 2 semanas atrás, aterrizó nuevamente en territorio ruso para tratar de convencer a Putin que presione a Irán y evite que siga apoyando la lucha del pueblo sirio e iraquí y, lógicamente, por extensión, la lucha del pueblo palestino. Estamos entonces hablando de una pesadilla de sueños terroríficos de este premier sionista, que tiene toda la razón, pues precisamente el apoyo de Irán, el trabajo del eje de la resistencia, la dignidad del pueblo palestino, el apoyo que está teniendo las campañas de boicot, desinversión y sanciones a través del mundo, las resoluciones a pesar de todas las violaciones que Israel comete, como esta construcción de 4.500 nuevas viviendas en los territorios ocupados, a pesar de esas violaciones, la autodeterminación del pueblo palestino va a ser una realidad más temprano que tarde. Y ese eje de la resistencia, donde está incluido el pueblo palestino, donde está incluida la lucha de este pueblo, va a cambiar la geopolítica de la región, para bien de los pueblos que habitan la región y que han vivido sometidos al dominio de esta triada bestial, brutal y criminal que es el imperialismo, el sionismo y el wahabismo. Estamos hablando que Israel está dispuesta incluso a actuar unilateralmente si no se cumplen sus deseos. Y eso es peligroso para la paz mundial. Eso sí es peligroso para la paz mundial. Más peligroso que los cohetes de Kim Jong-un en Corea del Norte y esa guerrilla de declaraciones entre uno y otro, entre Kim Jong-un y Donald Trump. Las declaraciones, las ideas y los planes de atacar unilateralmente a Irán por parte de Israel, sí es grave. Sí puede suscitar una escalada de conflicto y de guerra en la región que se extienda a muchas más amplias zonas de Asia Central incluso. Israel ha declarado que está dispuesta a actuar unilateralmente contra Irán si la presencia de este país y del eje de la resistencia se consolida en la frontera de la Palestina histórica. Pero la realidad indica, y esto lo creo abiertamente, que la entidad sionista se va a cuidar mucho de provocar al gobierno iraní. Y prueba de ello es que ninguno de sus ruegos, ninguna de sus aprehensiones y hasta sus amenazas ha logrado minar el avance de Irán y el eje de la resistencia. No ha logrado minar el acuerdo nuclear del G5+1. No ha logrado minar su relación con Rusia y el apoyo que se ha dado a Siria e Irak. No se ha logrado detener el inevitable papel de influencia regional que Irán y el eje de la resistencia tienen en Oriente Medio. Netanyahu, estimados auditores y auditoras, aunque venga en estas breves vacaciones a países de Latinoamérica, va a tener que seguir lidiando con sus pesadillas, que más temprano que tarde van a ser realidad. Un Oriente Medio libre del sionismo, y en ese objetivo los pueblos de Palestina, de Siria, del Líbano, van a tener un papel principal. Aquellos compañeros, amigos, camaradas que en Buenos Aires, Bogotá y México van a estar en la recepción de Benjamín Netanyahu, un saludo afectuoso, carteles antisionistas, carteles de que ese personaje no es bienvenido en América Latina. Hasta el próximo miércoles con nuestro programa Sin Fronteras.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.